Decía alguien en la primera mitad del siglo XX que quien solo ama su libertad y no se preocupa de la libertad de los demás o no ama igualmente y con la misma fuerza la libertad de los demás está ya dispuesto a traicionar la noción de libertad. Y vinculado a eso, decía que lo típico de las ideologías modernas es que vemos a los demás como son y a nosotros, o al grupo que, en el que uno se reconoce y al que uno pertenece, pues como teníamos que ser, lo cual nos permite siempre hacer una comparación beneficiosa, ¿no? Cuando miramos a la historia, siempre a favor nuestro, y por tanto, como si nosotros tuviéramos más derechos o más que aquellos que consideramos que no pertenecen a nuestro grupo. No, nosotros queremos, no digo que siempre lo hayamos hecho así, pero queremos amar la libertad porque es un don que Dios ha hecho a todos los hombres. Y por tanto amamos lo mismo nuestra libertad que la de los demás, incluso de aquellos que pudieran considerarse enemigos nuestros. Un cristiano, en principio, no tiene enemigos. No tenemos más enemigos que el enemigo de la naturaleza humana, es decir, Satanás. Pero quisiéramos, y lo ha recordado el Papa muy recientemente en su encíclica, vivir como hermanos de todos, vivir con la mano tendida, pues para desear una colaboración de fraternidad y de amistad, pues con todos los hombres. Sabiendo que eso tiene montones de dificultades, que supone muchas veces pues renunciar a privilegios o renunciar incluso a la propia voluntad pues para testimoniar esa fraternidad que vale en definitiva y a la larga más que ningún otro de los bienes que pudiéramos querer defender o proteger. Incluso ese bien tan grande que es la libertad, si solo lo defendemos para nosotros mismos, pues yo creo que tiene razón el pensador este que lo decía, ya estamos dispuestos a traicionarla, porque no la defendemos para todos. Con este preámbulo, pues la historia humana es verdad que es una trama de deseos justos, de anhelos profundos del corazón del hombre, que están puestos en el corazón del hombre por Dios mismo, de pasiones también, todas las pasiones, y quizá la más radical de todas es la de la avaricia, la del deseo de poseer el mundo, poseer los bienes de este mundo, poseer el oro. Todos recordáis la fiebre del oro en California, ¿no? Y lo que eso significó, hasta como movimiento social y así, la gente se iba en verdaderos ríos en busca de... Pero también la leyenda del dorado en América Latina, ¿no? La avaricia, dice San Pablo en una de las cartas a Timoteo, es la raíz de todos los males, ¿no? Y por lo tanto, el obstáculo mayor a que los hombres vivamos como hermanos verdaderamente. Cuando miramos a la historia de España, desde su evangelización primera, y cuando miramos también a esa singular historia, que es la historia que arranca, además, aquí en Granada, que es la historia de la evangelización de América, nos encontramos también con esa realidad de las pasiones. No hace muchos días, la esposa del presidente mexicano le pedía al Papa que pidiera perdón por los crímenes en América Latina, aunque ya ha habido también alguien que le ha respondido que los crímenes esos no fueron de la corona española, aunque también los hubo, seguro, pero no fueron principalmente de la corona española, porque desde México hasta los indios araucanos luchaban a favor de la corona contra los criollos, es decir, contra aquellos que fueron verdaderamente América Latina sin otra intención que la de ganar poder, riquezas y dominio de las tierras y de los bienes que esas tierras producían. No se trata de comparar, bastaría un solo abuso, como ha dicho el Papa acerca de otra realidad, bastaría un solo abuso para que tengamos que pedir perdón. Y claro que ha habido abusos. Y repito la historia. Antes de Cristo es simplemente una historia de las interacciones entre las pasiones humanas, donde hay siempre lugar para el heroísmo y figuras heroicas, claro que las ha habido y las hay en un mundo que no es cristiano. Pero el cristianismo, por ejemplo, comenzaba hablando de la libertad en el mundo griego o en el mundo romano era una propiedad de una pequeña clase social, la de los hombres libres, la de una aristocracia, ¿no? Y la mayoría de la población pues eran verdaderamente esclavos. La comprensión de que la libertad y otras cosas, como la dignidad de la mujer o como la igualdad de todos los hombres ante Dios, es algo que está vinculado a la introducción del cristianismo. Y no en todas partes por igual. Veréis, el mundo anglosajón no admitió que los indios tenían alma hasta el siglo XVIII, cuando en el siglo XV, desde los comienzos mismos del descubrimiento de América, en España se sabía. Otra cosa es que fuéramos fieles a eso que sabíamos, otra cosa es que lo viviéramos, otra cosa es que nos dejásemos llevar por nuestras pasiones, pero se sabía desde el primer momento, el testamento de la reina católica lo pone muy claramente de manifiesto, que eran hijos, además de súbditos, exactamente igual que los hijos de las tierras de España. En ese momento, España marcaba un rumbo que, repito, en el mundo anglosajón solo se admitió en el siglo XVIII, ¿no? Se trataba a los indios como animales. Y podemos fácilmente, pero no me voy a detener en ello porque estaría haciendo justo lo que criticaba al principio. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido en América Latina? Pues que sea en México, sea en cualquiera otro de los países de América Latina, la población india, o de origen indio o de origen mestizo, es extraordinariamente numerosa y extraordinariamente grande. Mientras que en América del Norte y en el Canadá, las bolsas de indios que quedan son casi piezas de museo, verdaderamente mínimas y casi como algo exótico que se enseña a los turistas y a los visitantes, ¿no? Nosotros yo creo que podemos dar gracias, no damos las gracias por toda nuestra historia, ¿no? No damos las gracias por los pecados que ha habido en ella, que son muchos, muchísimos. Damos las gracias por la santidad que ha habido en ella, que también es mucha. Queriendo yo para una capilla de una iglesia representar a los santos de América, desde la India Sioux del Canadá, una muchacha deliciosa con su pluma y todo, hasta Santa Teresita de los Andes en Chile, y no me caben. Llenarían la capilla y llenarían 10 capillas, vamos, quiero decir, ese pueblo latinoamericano, repito, desde Santa Rosa de Lima hasta el cura Brochero, con su burro, ¿no? Y Santo Toribio de Mogrovejo, cantidad inmensa, los mártires de la Revolución Cristera en México, todavía en nuestro siglo. Y fijaros, no digo que no haya habido miserias, no solo en el pasado, las hay hoy, porque hoy hay tráfico de esclavos en América Latina, como en otras partes del mundo, como en Asia, como en Indonesia. Hay tráfico de órganos, hay tráfico de droga en cantidades masivas, hay esclavitud infantil. Hay grandes empresas multinacionales que explotan a niños en su trabajo. Quiero decir que los seres humanos, las pasiones, siguen estando en el mundo y siguen estando tal vez en el mundo cristiano sin que nos demos cuenta o sin que queramos mirar muy de frente esos males. ¿Qué es lo que añade la presencia de Cristo? Añade el amor como secreto, la conciencia de que el amor es el secreto de la vida humana, de que la vida eterna es nuestra vocación y nuestro destino, y de que el modo de vida único, digno de nuestra vocación, es el cultivo de la convivencia, de la paz, de la fraternidad. Damos gracias por toda la santidad que hay en esa historia nuestra y al mismo tiempo pedimos que en este momento seamos valientes a la hora de desarraigar todo lo que hay de inhumano en nosotros, todo lo que hay de contaminación pagana en nosotros, que seamos testigos fieles, sencillos, humildes, si queréis, debemos ser testigos humildes del amor infinito de Dios, del amor que nosotros hemos recibido y del amor y de los bienes que quisiéramos compartir con todos. Y esos bienes, ya los voy a enumerar, o sea, un uso de la razón al servicio de la vocación del hombre, no solo al servicio del cálculo cumulativo, que es la razón al uso de al servicio de la avaricia, sino al servicio del destino del hombre y de la finalidad de la vida humana. La conciencia de que la libertad es un don para todos y de que no hay bien moral que se obtenga a costa de la libertad. Cuando uno obra el bien, pero lo obra forzado, nunca es un bien moral. El mundo tiene que cambiar, pero no a base de imponerle, diríamos, unas reglas, sino a base de escoger, de enseñar a escoger libremente el bien. Por lo tanto, de vivir con libertad y de usar la libertad para aquello que es para enamorarse del bien y seguirlo, y buscarlo, y anhelarlo, y trabajar por él, ¿no? Y la conciencia de que el secreto de la vida humana es el afecto, es el amor, es una relación de hermanos de unos con otros. Que el Señor nos conceda eso en este momento de la historia, donde hay tantas cosas que nos invitan a desconfiar unos de otros, a separarnos unos de otros, a tener miedo. El miedo es también enemigo de la libertad. Un pueblo con miedo es incapaz de buscar su propio bien. No nos dejemos vencer por el miedo. Usemos la prudencia que es imprescindible usar en tiempos de una epidemia o de una pandemia como estamos viviendo y la vive ahora mismo todo el mundo, pero que no sea el miedo lo que domine nuestra humanidad, que sean eso, un uso recto de la razón, un amor verdadero a la libertad y un amor verdadero al bien de todos nuestros hermanos. Y yo lo pido para nosotros, lo pido para los pueblos de América Latina, que todos ellos, unos más que otros, unos tienen más arraigada la tradición que podríamos llamar cristiana occidental, otros es más superficial ese arraigo, pero todos ellos viven ahora mismo unas situaciones de inestabilidad grande y de no pocos peligros para la paz y para la convivencia. Y pidámoslo también para nosotros. Y yo os pediría que en esta misa de hoy lo pidamos la paz especialmente también para esa nueva herida que se acaba de abrir en el Medio Oriente, que es la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que no tenga que sufrir más ese pueblo armenio que ya ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia y ya en nuestro siglo víctima del primer genocidio del siglo XX, por más que se hable muy poquito de él. Que el Señor les conceda a esos pueblos la paz, porque en la paz de ellos está también nuestra propia paz. Quiera el Señor que nosotros seamos instrumentos de esa paz en medio de este mundo nuestro tan inestable. Y tan herido por el virus, por el miedo y por la desconfianza. Que así sea para todos.